Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias. De un día en el que hace algo más de fresco que ayer, pero se acaba el mes de enero. Esto se fue, una de las 12 partes del año se evapora hoy. Y quedarán 11 para volver a estar en las uvas. ¿Qué tendremos a lo largo de este año? Madre mía. Vaya usted a saber, es todo tan incierto, todo, en todos los ámbitos, ¿eh? Menos en uno, en el que Rafael Nadal es el mejor del mundo. Lo demás admite discusiones. Miren, este fin de semana aproveché, el viernes vieron que no estaba yo aquí. Ese día me lo tomé a la remanguillé para poder visitar la Expo de Dubái, que es todo lo espectacular que ustedes pueden creer que sea la Expo de Dubái. Y un poco más, seguramente. Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y que yo le agradecí y le agradezco, como siempre lo he hecho. De Dubái a Abu Dhabi hay poco más de una hora en coche. ¿Y que cómo me encontré al rey Juan Carlos? Bueno, en la página de cope.es pueden ustedes encontrar la fotografía sin trampa ni cartón que el rey me permitió hacernos. Le verán mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. Es decir, el estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que pueda ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como, la verdad, no lo he visto en mucho tiempo, todo se ha dicho. Permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa. Escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otra. Ve informativos de televisión. Está en contacto permanente con España. Con sus amigos intercambia opiniones, contrasta otras opiniones diferentes. Y claro, la pregunta del millón de dólares, dirá, hombre, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos, ¿cuándo va a venir a España? Vamos a ver, cuando tú estás con un jefe de Estado que ha sido jefe de Estado 40 años, preguntas puedes hacerle las justas. Pero si charlas, evidentemente sale el tema. Y la respuesta se ciñe a la misma carta que él utilizó para anunciar que se marchaba de España. Aquella carta en la que hablaba de los momentos y la oportunidad del momento cuando se dieran las circunstancias. Y dice, pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Y cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos, o haga, es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno. Recibe amigos en su casa, se mantiene en forma con la ayuda de un buen fisio, hace todos los días mucho ejercicio. En fin, bueno, ustedes lo verán en la fotografía. Y por cierto, es un gran aficionado del tenis y un gran seguidor de Rafael Nadal. Había presenciado el día anterior la victoria en semifinales de Nadal. Esa mañana del sábado habló con Rafael Nadal. Le deseo muchísima suerte. Nadal le dijo, hombre, yo hubiera preferido a otro en vez de a Medvedev, pero bueno, pues sí, vamos a hacer lo posible para ganar. Y efectivamente, yo hoy digo lo que decía Félix Machuca el otro día en ABC. Oiga, ¿se puede clonar a Rafa Nadal? ¿Podemos sacarle dos o tres pelos y con ellos sacar 20 o 30 embriones de Rafael Nadal para dedicarle, poner uno al frente de un laboratorio, el otro en un, yo qué sé, el otro a nadar, a ver si sacamos alguna en las Olimpiadas? Podemos, lo ponemos a negociar con la Unión Europea, lo que haga falta. No hemos visto nada igual. ha rebasado a McEnroe, a Connors, a Lendl, a Sampras, a Gassi, a Federer, a todos. Pero fíjense ustedes, no es solo lo que ha conseguido Rafael Nadal. Es cómo lo ha conseguido. Es un hombre que venía, hacía unos meses, estaba con muletas. Que ha tenido y sigue teniendo permanentes molestias en un pie. Acaba de pasar el COVID. Inactividad por meses de lesión. Que empezó el torneo de Melbourne y ha ido mejorando a medida que iba ganando las eliminatorias. Y que llega a la final frente al número 2 del mundo. Número 2 del mundo. Que es 10 años más joven que él y que es un indudable campeón. Llamado Medvedev. Y empieza perdiendo dos sets. Oiga, usted y yo, de ser tenistas, seguramente, si estamos contra el número 2 del mundo, nos va ganando el primer set, el segundo set, y el tercero nos rompe el servicio y se pone 3-2, lo más fácil es que pensemos, bueno, esto ya me lo ha ganado el tío, pues vamos a intentar hacerlo bien hasta el final y la cabeza alta. Y... No. Esa es la diferencia de Rafael Nadal. Que en ese momento, además del brazo y de las piernas y de su conocimiento técnico, empieza a trabajar la cabeza, que es lo mejor que tiene. Y así bola a bola hasta la victoria final. Los demás tenistas tienen pues un brazo igual de bueno y seguramente las piernas igual de buenas y técnicamente pues sabrán más o menos lo mismo. Pero no tienen la cabeza. Y la cabeza, además de el esfuerzo, la superación, la fe en la victoria y la elegancia hacen de Rafael Nadal, no ya el mejor del mundo de la historia, el mejor de España, el mejor deportista español de todos los tiempos, hacen de Rafael Nadal una persona épica y singular. Y en cualquier caso, admirable. Ha sido uno de los debates del fin de semana, no el único, porque como este país es capaz de hacer debates absurdos en todo. Si usted se asoma a los medios, hay un debate porque ganó una canción en un festival de televisión española que no se puede utilizar políticamente, con lo cual no vale para todo, sobre todo para toda esta colección de imbéciles que viven del cuento de politizarlo todo. Tres canciones estimables, oiga, de unas gallegas, muy, la verdad que muy bonitas, era mi favorita, fíjese, le diré. El de una joven cubana y el de una joven catalana, pues, tres canciones que eran, me parecían interesantes. Bueno, pues un sistema de votación que invita a las teorías conspiratorias hace que se haya formado un debate absurdo, tan sumamente absurdo en España, a cuenta del Benidorm Fest y la canción que representa Radio Televisión Española en Eurovisión, que la verdad es que invita a la risa. Por cierto, enhorabuena Televisión, que lo ha hecho muy bien y ha obtenido muy buenos resultados de ese programa. Lo celebro mucho. Pero como he leído en alguna parte, oiga, dejen de decir gilipolleces, por favor. ¿Alguien se acuerda de quién ganó Eurovisión el año pasado y sobre todo qué decía la canción que ganó? Vamos a ver, que es un concurso musical, que no es el Congreso de los Diputados, donde algunos quieren llevar ahora mismo el debate este. Estos debates, y sobre todo cuando se entremezclan transversalmente con el feminismo, suelen acabar en absurdos. Y este es un auténtico absurdo.